tener alguna pregunta, puede hacer. Es gracia especial. La gracia no depende de los méritos. Es su fe era tan fuerte que Thakur siempre solía citar: Girish tiene 125% de fe. La de Gris después también se ve cuando él estaba una vez muy seriamente enfermo y casi todos habían perdido la esperanza de recuperación. Un día apareció, soñó con una diosa. De ahí en adelante fue recuperando. Mucho después, cuando él primera vez se encontró con la Santa Madre, la reconoció como la diosa que le había aparecido. De otra manera, si quiera hablar, podemos decir todo es un drama, ¿sabes? Un teatro. Él manda a su propia gente, después viene, hace la obra del teatro y se va. Él mismo al final de su vida, Sri Ramakrishna dijo: y algunos músicos ambulantes vinieron, cantaron, bailaron y se fueron. Nadie los reconoció. Nadie los reconoció. Así, esta vez la encarnación fue toda incógnita. No había poderes, no mostró ninguna clase de milagros, ni mató ningún demonio. Por eso es difícil reconocer una encarnación divina. Ellos se comportan como si cualquier ser humano. A Swamiji, ¿cuánto costó? Hasta el final de su de la vida de Thakur. Pensó, si él, 3 días antes de su fallecimiento, si él, que en el momento de que está sufriendo tanto, si en ese momento él puede decir que es una encarnación, entonces va a creer. Pensó, no había parado de pensar que Thakur, hasta entonces que no podía hablar, hablaba en susurro, en palabras bien audibles, dijo él. Todavía tiene dudas, el que vino como Rama, como Krishna, ahora ha venido como Rama Krishna. Pero no en tu sentido, en el sentido de tu Vedanta. Me quedo avergonzado por haber dudado de él. Otra pregunta. Vedanta acepta a todos como Brahma supremo. No hay diferencia entre un ser y otro. No en ese sentido. Parece que para satisfacerse después de la desaparición de Thakur, nació un hijo para él, pero no vivió mucho tiempo. Un año o dos vivió. Pero ese hijo que enseñó a Girish a acercar a la madre, insistía que llevara suficientemente puro para acercar, como había llevado una vida turbulenta. no se sentía apto para ver. ¿Alguna otra pregunta? Sí, esa fe es innata, ¿sabes? Nació con eso. Debe haber trabajado mucho para tener eso en vidas anteriores. Esa fe, para tener esa fe, necesita sentir que Dios existe, que Dios oye nuestras oraciones, pedidos, además que Él es nuestro, que cuida nuestras, cuida de nosotros. ¿Alguna otra pregunta?
Isso também é ruim, né? Não querer entregar a Deus o que a gente acha que pode fazer. É orgulho e egoísmo também, né?
Sim. Egoísmo e dúvida. Será? En el mundo todos quieren depender del dinero, de las personas. No dicen hasta los que quieren renunciar a todo. Está loco. Otra pregunta.
Bueno, para que esto pudiera continuar con escribiendo perto, ¿no? Mas que naquela época era só perto sagrado, ¿no?
No, no solamente escribiendo, sino trabajar en el teatro. Administrador de teatro, él tenía que repartir los papeles, enseñar a actuar, veces significaba contacto con personas no siempre buenas. Por eso pregunto, quiero decir, no está haciendo bien, sí. Si hay alguna otra pregunta, desenvolvimiento de los acontecimientos. En enero de 1884, el maestro paseaba solo por el jardín en Dakshineshwar cuando entró en éxtasis. Como no había nadie para soportarlo o guiar sus pasos, se cayó, descolocando uno de los huesos de su brazo izquierdo. Se llamó a un médico y los que todos los devotos quedaron muy ansiosos hasta que se recuperara. El dolor a veces era agudo. Ora no le hacía caso, ora entraba en samadhi y perdía toda conciencia del cuerpo y sus dolores. Y aquí la descripción de los incidentes de un día, el 2 de febrero de 1884. El maestro estaba sentado en su cama y Rakhal, Mahimacharan, Hazra y otros se encontraban en el cuarto. Mahendra, M., entró y saludó al maestro. Sramakrishna. Me enteré que estabas enfermo. Espero que ahora estés mejor. Mahendra, sí, señor. Sramakrishna, Mahima. Bueno. Yo soy el instrumento y tú eres el operador. Entonces, ¿cómo es que ocurrió ese accidente? Mahimacharan no contestó nada. Después de un rato, el maestro sintió hambre y pidió a Mahendra que le mostrara lo que había traído. De repente, al ver a Rakhal, entró en samadhi. Bajó de la éxtasis y para recomponerse, el maestro dijo unas veces, tomaré algunos dulces, beberé agua. De nuevo, como un chico, suplicaba a la madre con lágrimas, madre divina, ¿por qué hiciste eso a mí? Oh, mi brazo duele tanto. A los devotos presentes, ¿me pondré bien alguna vez? Los devotos lo consolaron como a un niño diciendo, por cierto, Ramakrishna Raja, aunque tú estás aquí como guardaespaldas, tú no tienes culpa. Hasta tú no podías haberme salvado. De nuevo entró en un estado exaltado. Siguió repitiendo, oh, madre, soy yo que estoy hablando. No me hagas inconsciente, madre, con el conocimiento de Brahma. No me des el conocimiento de Brahma. ¿Acaso no soy tu niño y consecuentemente tímido? Debo tener mi madre. Un millón de veces saludo al conocimiento de Brahma. Dalo a los que lo quieren. Oh madre dichosa, oh madre dichosa. Mientras lo decía, estalló en llanto. Luego, citando algunas líneas de un canto de Ramprasad, dijo, ah, esto es lo que me aflige. Tú, teniendo a ti como conmigo, madre, y yo bien despierto, que se me ha engañado. Otra vez se dirigió a la madre. Hice algo malo, madre. ¿Acaso hago yo algo jamás? No eres tú que haces todo. Yo soy el instrumento y tú el operador. De nuevo sonreía y hablaba, así como un niño, a pesar de la enfermedad seria, a veces es alegre y juguetón. Dijo a Mahima y a las otras: a menos que realicéis al Señor, no conseguiréis nada. Agregó que se debe tener anhelo intenso por Dios. Dijo: ya que Él es nuestro Padre, tenemos una parte legítima en su casa. Dios es nuestro Padre, nuestra propia Madre, y podemos siempre utilizar fuerza contra Él. Revélate si no cometeré suicidio. Yo solía llamar a la Madre: Madre, oh Madre dichosa, tú debes revelarte a mí. A veces solía decir: oh, tú el Señor de los desdichados, tú el Señor del universo. Seguro que yo no estoy fuera del universo. Soy sin conocimiento, sin austeridades, sin devoción. Yo no sé nada. Ven a mí, Señor mío, por tu propia misericordia. La voz del maestro era lastimosa. Los devotos quedaron conmovidos y Mahimacharan lloraba. Mirando a este, el maestro citó a Ramprasad: clama a la madre con verdadero clamor y ella no podrá quedar lejos de ti. Llegaron algunos devotos de Shivpur. Ya que habían venido de tan lejos, el maestro les habló exhortándolos a buscar a Dios primero. Rogarle con todo corazón, por lo menos algunos segundos, a la mañana y tarde. Les dijo que hasta tanto no se saciaba de gozar del mundo, no se podía conseguir anhelo por Dios. Alrededor de las 5, el doctor Madhusudan llegó para vendar el brazo del maestro. Sri Ramakrishna sonrió como un chico y, jugando con el nombre del doctor, dijo: Madhusudan es el refugio de este mundo y el venidero, ¿no es así? Madhusudan es el nombre de Krishna. Doctor: yo solo llevo el nombre, Sri Ramakrishna. Usted no debe menospreciar el valor del nombre. El Señor y su nombre son idénticos. Cuando Satyabhama, una de las esposas de Sri Krishna, trató de pesar al Señor colocándolo en un platillo de la balanza y una gran cantidad de oro y joyas en el otro, esta no fue suficiente. Pero cuando Rukmini, otra esposa, puso una hoja de tulsi con el nombre de Krishna escrita en ella, en el otro platillo, eso igualó en peso del Señor. Para que el médico pudiera vendar el brazo, se había extendido un colchón en el suelo y Sri Ramakrishna se acostó sobre él. Cantó un canto sobre la aflicción de Radha. Radha está en su última etapa como moribunda. Ah, dice Vrinda, ¿qué otra cosa aguardará a ella? Después de que hubo terminado el vendaje, el maestro dijo: yo no tengo mucha confianza en los médicos de Calcuta. Shambhu deliraba, pero el médico que atendía dijo: no es nada, es debido a la acción de la droga. Un rato después Shambhu murió. Terminó el servicio vespertino en los templos. Llegó Adhar y saludó al maestro. Adhar, ¿cómo está usted, señor? Sri Ramakrishna, ¿ves? ¿Cómo el brazo ha lastimado? Sonriendo. No me preguntes sobre mi salud. Pidió a Adhar que masajeara suavemente sus pies. Luego comenzó a hablar con Mahimacharan. Sri Ramakrishna Mahima. Devoción por amor a la devoción. Si puedes hacer eso, será bueno. No quiero liberación, fama, riqueza o recuperar de enfermedad, nada. Solo a ti quiero. Esto se llama devoción por amor a la devoción. Un rico tiene muchas visitas que le llegan con motivos personales definidos. Pero si hay una entre ellas que no quiere nada, sino viene por amor, el rico poco a poco comienza a amarlo. Prahlada tenía esa clase de devoción, amor puro por Dios, sin ningún motivo. Mahimacharan guardó silencio. Prahlada era un hijo de un demonio. Y desde su niñez solo repetía el nombre del Señor. El demonio había conquistado hasta los seres celestiales y se declaraba como el Señor del universo. Pero al hijo no pudo hacer reconocer que era Dios, ni pudo hacerle parar de repetir el nombre de Dios. Lo castigó de varias maneras. Lo puso bajo los pies del elefante para matarlo. Tiró de la montaña, no sucedió nada. Puso en el fuego, no sucedió nada. Entonces quedó tan fastidiado que le dijo un día: ¿dónde existe tu Dios? Está aquí. Y golpeó una columna del palacio. Sí, está ahí. Salió Dios en forma de león hombre. Porque ese demonio había practicado austeridades y logrado dones que ningún arma le puede matar. Ningún ser, sea humano o bestia, ni del día ni de noche. Y había conseguido, había tratado de pensar en todo para evitar la muerte. Pero
¿para qué pidió ese don? ¿Le hizo austeridad para qué?
Para Brahma.
¿Brahma
mismo? Sí, sí. Brahma dio. ¿Qué va a hacer? Austeridades. Todos los dioses estaban quemándose por las austeridades. Entonces tenía que dar don. Entonces la violencia después comenzó más. Entonces tenía que pensar un modo de matarlo, ¿no? Entonces el Señor apareció como hombre león, ni en bestia ni hombre. Y no, no, necesito ninguna arma. Con las uñas, reventó la... Y ni era día ni de noche, era el crepúsculo. Y ni era de afuera ni era adentro, era umbral. Sobre el umbral se sentó. Ese hijo tenía esa devoción sin motivo.
¿Y el demonio ahí fue? ¿Se salvó?
¿Se salvó? ¿Qué se dice? Se murió.
¿Para qué vino hoy? No, ahí
voltó la cruz. ¿Voltó? No, después
de que...
No, 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 después nació como Rávana. Y tres veces... Tres veces tenía que nacer. Sí, ese otro que en la película de Mahabharata, que Krishna corta con el disco, es el tercer nacimiento.
¿Es el tercero?
Primero fue Rávana.
Segundo fue Rávana. No,
no,
había hecho tanto, ¿qué va a hacer? Tenía que nacer así.
Putana intentó matar al propio señor.
Sí. Ahí él se libera. Pero... Mahima Teran guardó silencio. Entonces el maestro dijo, muy bien, hablemos de algo que es a tu gusto. Luego habló sobre Vedanta y pidió a Mahima que recitara algunos himnos. Mahima citó del Uttara Gita. Los dos veces nacidos adoran a Dios en su propio corazón. Los ignorantes en las imágenes y los de mente ecuánime en todas partes. Cuando el maestro escuchó la última línea, de repente se puso de pie y entró en samadhi. Después de un rato bajó a la conciencia normal y se sentó. Luego pidió a Mahima que recitara los versos de Narada en que se muestra la devoción como el último objetivo. Después de eso, Mahima recitó las seis estrofas sobre Nirvana, escrita por Shankara, el significado de las cuales era: yo soy conocimiento y dicha absoluta, soy Shiva, soy Shiva. Cada vez que Mahima citaba esta línea, Sri Ramakrishna decía sonriendo: yo no, sino tú, tú eres conocimiento y dicha absoluta. Refiriéndose a este incidente, el maestro más tarde ese día dijo a algunos de sus discípulos: la madre me ha puesto en tal estado que no puedo esconder nada. Es el estado de un niño. Rakhal no lo comprende. Por miedo que alguien supiera que mi brazo está roto y hable mal de mí, él lo cubre. Él llamó al doctor Madhusudan aparte para contarlo todo acerca del caso. A eso yo grité: bueno, Madhusudan, venga y vea, he roto mi brazo. El brazo lastimado tomó varios meses para sanar. Pero el flujo de los discursos espirituales del maestro y la alegría en la mente de los devotos continuó sin disminuir. Se recuperó casi totalmente antes de mayo. Los devotos solían celebrar todos los años el cumpleaños del maestro. Pero ese año, a causa del accidente, la celebración quedó postergada hasta el 25 de mayo. Le vestieron con género ocre, colocaban guirnaldas en su cuello y ofrecieron flores y pasta de sándalo a sus pies. Todo esto según la costumbre prevaleciente de adorar el Guru. Se tocaba música devocional todo el día y el maestro daba sus pláticas usuales y ocasionalmente entraba en éxtasis. Los devotos traían varios tipos de golosinas y comían lo que sobraba. Todo el día y una parte de la noche se pasaban de esta manera. Los devotos, después de ser bendecidos por el maestro, generalmente se dispersaban a la noche. Durante ese año tenemos inscrito en los anales que el maestro visitó dos veces el Teatro de la Estrella. Una vez el día 21 de septiembre para ver la vida de Sri Chaitanya y otra vez el 14 de diciembre para ver la vida de Prahlada. El Teatro de la Estrella entonces estaba en la calle Vidan en Calcuta. En la primera ocasión, un devoto llamado Mahendranath Mukherjee llevó al maestro en su coche desde Dakshineshwar. El administrador Girish Chandra Ghosh lo recibió y lo acomodó en un palco. Baburam M. y uno u otros dos estaban presentes. El maestro disfrutó de la representación y derramaba lágrimas o entraba en samadhi toda vez que oía un canto de o diálogo conmovedor. Había advertido a los devotos de antemano estar quietos cuando él estaba en samadhi por miedo a que los extraños pensasen que estaba fingiendo. De vez en cuando hacía comentarios. Apreciando episodios particulares. Un joven de Khardaha, descendiente de Nityananda, vino y se quedó atrás del maestro. Sri Ramakrishna se alegró mucho al verlo, le pidió que se sentara y lo trató con mucha cordialidad. Después que él se fue, el maestro dijo a los devotos: es un erudito y su padre es un gran devoto. Cuando yo había ido a ver a Shamsundar en Khardaha, su padre trajo para mí aquel prasad que 100 rupias no hubieran podido conseguir. El joven muestra signos de espiritualidad. Un leve estímulo lo despertará espiritualmente. Su presencia casi me arrojó en éxtasis. Terminó la representación. Sri Ramakrishna se introdujo en el coche y, como contestación a una pregunta, dijo sonriendo: hallé la representación tan real como la escena original. En el camino siguió diciéndose en un ánimo exaltado: oh Krishna, Krishna el conocimiento, Krishna la vida, Krishna la mente, Krishna el alma, Krishna el cuerpo, también Govinda mi vida, mi alma. Mukherjee en su molino de Bagh Bazar le sirvió refrescos al maestro, después de lo cual este partió para Dakshineshwar. En la segunda ocasión, Baburam M. y otros acompañaron al maestro. Antes del comienzo de la representación, Girish tuvo una charla con él. Sri Ramakrishna sonriendo: bueno, has escrito cosas lindas. Girish: señor, no he asimilado las ideas, yo solo las escribí, eso es todo. Sri Ramakrishna: no, tú las has asimilado. Noté otro día A menos que uno tenga devoción en el corazón, uno no puede pintar dioses y diosas. Girish. A veces pienso en abandonar el teatro. Ya tuve suficiente de ello. Sri Ramakrishna. No, no. Que eso continúe. Será una fuente de educación a muchos. Comenzó la representación. El niño Prahlada llegó a la escuela. Al mero verlo, el maestro pronunció Prahlada, Prahlada, y entró en Samadhi. Viendo al muchacho bajo los pies del elefante y en medio de llamas, lloró. La escena de ansiedad por parte de Narayana y Lakshmi por Prahlada arrojó al maestro otra vez en Samadhi. Después de la representación, Girish le preguntó si quisiera ver una farsa que iba a seguir. El maestro dijo, no. ¿Qué es eso después de la vida de Prahlada? Yo le dije al conjunto de Gopal Uriya que ellos deben concluir su representación con algún tema espiritual. La introducción de temas mundanos al final echa a perder el efecto entero de la pieza religiosa que ha precedido. Preguntado por Girish cómo le gustó la representación, el maestro contestó, vi que el señor mismo se había vuelto todo. Las actrices parecieron como las formas visibles de la Divina Madre. Los que hicieron el papel de los pastores de Goloka, la morada del Señor, hallé que eran Narayana mismo. Él mismo se había vuelto todo esto. Mientras el maestro estaba haciendo un discurso interesante con Girish en su cuarto privado, alguien vino y preguntó si él quisiera ver la farsa que había comenzado. Sri Ramakrishna dirigió a Girish, ¿qué es esto que has hecho? Es como empezar con dulces y terminar con amargo. Después de la representación, las actrices, bajo las instrucciones de Girish, vinieron para saludar al maestro. Algunas de ellas hasta tocaron sus pies. El maestro no opuso, sino solamente dijo con voz de gran ternura, eso es suficiente, madre, eso es suficiente. Después que ellas se fueron, comentó con los devotos, él es todo, en formas diferentes. El maestro se levantó. Girish y los otros vieron a marcharse. Tan pronto como subió al coche, entró en Samadhi. Ya hemos mencionado sobre los arranques repentinos de apetito voraz a que el maestro estaba sujeto en un periodo más temprano de su vida. Estos serán frecuentes más tarde en Dakshinesha. Causado por algunos estados exaltados de ánimo, no producían malos efectos en la digestión. Podemos mencionar aquí dos ejemplos. Un día varias señoras llegaron a Dakshineshwar a verlo, mientras él estaba en Calcuta visitando a Mahendra. Una de ellas había traído una gran cantidad de alguna cosa hecha de leche como obsequio para el maestro. Ellas dejaron con Ramlal y fueron a casa de Mahendra para verlo. Sri Ramakrishna volvió a Dakshineshwar a las 10:30 de la noche. Un poco más tarde sintió mucha hambre y pidió a Ramlal algo para comer. Este presentó la cosa hecha de leche y el maestro comió casi todo. El día siguiente, cuando aquella señora otra vez vino a Dakshineshwar, él le dijo, bien, yo comí casi todo de su obsequio y no tuve ninguna molestia por él. En otra ocasión, a medianoche, el maestro se despertó y dijo a Ramlal que estaba extremadamente hambriento. Pero ese día particular ocurrió que no había nada de golosinas en casa.